Hola, vamos a traducirle un mensaje dado por el pastor mundial Tony Alamo. Y dice, hola otra vez, soy el pastor Tony Alamo con la sexta parte del gobierno anticristo, posando ser oficiales del gobierno de los Estados Unidos, a quienes les gusta estallar edificios, asesinar a los niños pequeños como en Hueco, a quienes les gusta matar de hambre a la gente y muchas otras cosas. Esto no es el gobierno de los Estados Unidos, es el Vaticano, es la ley canónica del culto católico romano, la cual dice, al infierno con la Constitución de los Estados Unidos. Yo defiendo la Constitución de los Estados Unidos. Defiendo la libertad de expresión, defiendo la libertad de religión, aunque predico contra la religión. Yo creo que todos debemos de tener la libertad de practicar cualquier religión sin quemar a nadie, como en los días antiguos, pero que en vez debemos de predicar el Evangelio a todos, para que al fin poder salvar el alma de una persona. Amén. Vamos a leer una carta hoy. Tenemos muchas, pero viendo que este folleto que me dio el Señor es largo, acerca de los agentes gubernamentales anticristos católicos romanos posando ser agentes de los Estados Unidos, les digo que no lo son. El gobierno de los Estados Unidos fue establecido sobre la Biblia, y esta gente odia la Biblia, y están tratando de deshacerse de la Biblia, la palabra de Dios, y eventualmente me quitarán de la radio. Lo hicieron anteriormente. Nosotros estuvimos en la televisión por 10 años. Si me quitan de la radio, permanezcan escuchando mis mensajes grabados. Muchos los consideran mensajes iluminantes y los pueden obtener sin costo alguno. Lo único que tienen que hacer es escribirnos o llamarnos si no aparecemos más en su estación de radio. Si quieren oír la verdad, sintonicen. Ahora, vamos a subir al trono del Señor en oración para pedirle que bendiga la sexta parte de este mensaje. Señor, te pido que abras los oídos y los ojos espirituales de cada persona que está escuchando en la radio. Te pido que incluso los cristianos encuentren la profundidad en ti para conocerte más y más. Señor, ayúdalos a conocer quién es el enemigo de sus almas en los de este mundo. Y yo, Señor, se los mostraré hasta que tú permitas que algo pase, hasta que me quiten del aire o lo que sea. Señor, te pedimos que los del mundo, los corrientes, que abran sus ojos y sus orejas espirituales, dejando que tu palabra entre en sus vidas y en sus pensamientos de tinieblas como un tiro, hasta que queden iluminados, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, te pedimos que hagas estas cosas y que unjas el mensaje en el fuerte nombre de Jesús, y todos dicen amén. La primera carta viene de la República Democrática del Congo en el África, y esta carta dice: querido pastor, ministro de Dios, que el Dios vivo de la justicia y paz y consolación y esperanza lo bendiga infinitivamente a usted también, como a todos aquellos que están trabajando en la viña del Señor, obrando para traerle, propagarle las buenas nuevas a todo el mundo. Le damos muchas gracias por la nota que nos envió con su firma, junto con 6 folletos y una variedad de boletines mundiales. Sus publicaciones impresionaron mucho a la gente de la provincia más pobre del Congo. Tuvimos que reproducir la literatura, puesto que se nos acabó. Las habíamos repartido en 3 de las prisiones más grandes, en los mercados más populares, en los hospitales y en muchas de las iglesias en la provincia. Muchos ahora se están llamando cristianos, después de leer sus publicaciones, que evidentemente fueron inspirados por el Espíritu Santo. El pastor dice: vamos a enviarle a esta persona muchos folletos y cuantas Biblias necesiten, porque sé que esta persona realmente es el Señor. Está ganando almas. El Señor está usando a muchos de ustedes en el mundo. Solo hay que rendirse al Señor, y Dios también puede usarlos a ustedes que todavía no se han entregado por completo al Señor. El Señor los bendecirá. Uno nunca se encontrará sin trabajo en el Señor, en el cuerpo de Cristo. La carta dice: muchos se han convertido y se han entregado por completo a Cristo. Se han vuelto en cristianos verdaderos que han nacido de nuevo. Para Dios sea toda la gloria. Amén. Nos alegra aprender que su literatura evangélica está ganando a miles de almas al Señor a través del mundo. Su literatura evangélica es una de las maneras más sencillas pero efectivas para alcanzar al mundo. Después de leer acerca de su oferta y haber considerado mi situación ante el Señor, estoy de acuerdo, por la gracia de Dios, a convertirme en parte de su equipo compasivo de ganadores de almas para el Señor. Todos estamos listos para seguir la dirección del Espíritu Santo para participar en esta última gran cruzada para las almas humanas, ayudando a repartir su literatura evangélica. Hermano Elvis. El pastor dice, que Dios te bendiga, hermano. Yo era muy buen amigo de Elvis Presley. Él daba diezmo a nuestra obra y nosotros fabricábamos ropa para su grupo y para su organización. Bueno, ahora vamos a seguir adelante con la sexta parte de los agentes gubernamentales católicos romanos en nuestro país, posando ser agentes de los Estados Unidos. Esta es una continuación del mensaje del pastor Alamo, que es una conclusión parcial del gobierno anticristo, posando ser agentes gubernamentales de los Estados Unidos. Esta es la sexta parte. El folleto dice,
muchos han sido resucitados con Cristo al nuevo reino celestial. Divino de Dios, Colosenses 3:1, han sido regenerados, nacidos de agua y del Espíritu, Juan 3:5. El pastor dice, ¿oyeron esto en el folleto? Miles y miles, incluso millones, están siendo salvos por medio de esta literatura. Así que ustedes cristianos, mejor es que distribuyan. Nosotros te podemos enviar folletos gratis y ustedes se pueden convertir en ganadores de almas. Sus manos serán los que están repartiéndolos y todos recibiremos el mismo premio, puesto que todos somos parte de un cuerpo. No estamos divididos, todos somos un cuerpo. Así que hacia adelante ustedes soldados cristianos. Vamos a reunirnos juntos y distribuir esta literatura para que estas almas sean salvas antes de que sea demasiado tarde. El folleto. Ellos son ahora hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, y se han convertido en nuevas criaturas en Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. El pastor dice, todo se vuelve nuevo. Las cosas que te gustaban hacer antes de ser salvo, las odiarás. Algunos dirán cosas como, sigo siendo tentado. Bueno, porque todo es nuevo no quiere decir que ya no serás tentado. La diferencia es que ahora tienes el poder de Dios en ti para fácilmente decir, no, no voy a pecar. Antes de ser salvo, somos atraídos y a lo último pecamos. Pero el poder de Dios en nosotros nos ayuda de alguna manera para que no pequemos. Lo único que tenemos que hacer es dar la vuelta y eso es el fin. O puedes leer la Biblia. Ya no tienes que pecar porque somos del Señor. Pero si somos atraídos al pecado por nuestros propios deseos, como dice la Biblia, entonces comenzaremos a vivir una vida de pecado otra vez y Dios nos convertirá, nos entregará a una mente reprobada. Y no nos quedará ningún poder dentro de nosotros para no pecar, para no poder dar la vuelta. Algunos no pueden parar de pecar, y es porque no valorizan el poder de Dios. El Espíritu de Dios es su poder. Dios dice, no es por poder ni por fuerza, sino por mi Espíritu. Ese Espíritu nos da el poder para no pecar más. Es tan fácil voltear la cabeza, porque el mundo está tan lleno de tentaciones. Hay millones de sabores que probar en el mundo. Hay muchas diversiones y cosas que tratan de tentarte. Y lo único que tienes que hacer es llenar tu mente con la palabra de Dios, con Cristo, y tendrás el poder. No hay nadie a quien Dios no le dará el poder. Si esa persona realmente del Señor que desea entrar al cielo. Ahora, si no deseas entrar al cielo, entonces no vas a hacer el esfuerzo para llenarte con el Espíritu de Dios, la palabra de Dios en tu mente. Cuando pones esa palabra en tu mente, tiene que bajar a lo más profundo de tu corazón. Hay aquellos que dicen que la palabra entra en tus oídos a tu mente. Bueno, entra en tus oídos a tu mente y luego a tu corazón. Y si la palabra está en tu mente y en tu corazón, no podrás pecar. Será imposible, porque el que peca es del diablo. Pero necesitamos la palabra de Dios para arrepentirnos y enseñarnos que así es que mantenemos ese poder dentro de nosotros. Tenemos que seguir leyendo y más importantemente es la oración. Incluso Conrad Hilton dijo que la cosa más importante que le enseñó su madre fue, si deseas tener éxito en tu negocio, ora y luego trabaja duro. Así que si estás trabajando duro y estás orando, estando lleno del Espíritu del Señor y estás orando la palabra de Dios y estás trabajando, tú no tendrás tiempo de ser tentado. Jesús trabajó duro. Él trabajaba todos los días, así como los apóstoles. Trabajaban hasta el atardecer. Pero si pasas por ahí sentado y comienzas a codiciar y a pensar acerca de cosas que se oponen a la palabra de Dios, Dios lo verá inmediatamente y serás condenado. Tu conciencia será tan condenada que pasarás miserable, enojado y siempre lleno de odio. Y eso es porque sabes que el Señor no está honrándote. Lo único que tienes que hacer es abandonar esas cosas y vestirte en toda la mente de Cristo, llenándote de la Biblia y dejando que la Biblia baje a tu corazón. Hay que dejar la palabra bajar de tu mente a tu corazón, amén, a tu espíritu, tu alma, y serás poderoso. Y las cosas de este mundo, las cosas que una vez amabas, ahora odiarás. Y las cosas que una vez odiabas, así como oír la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, ahora amarás, porque tienes el poder de Dios. Yo odiaba ser débil, yo odiaba ser conducido. Yo me preguntaba, ¿no habrá poder en este mundo? Pero cuando el Señor entró en mi cuerpo con el Padre por el Espíritu, yo supe entonces que yo tenía el poder para no pecar. Sabía que tenía yo el poder para hacer lo que fuera que el Señor deseaba de mí. Es algo asombrante e increíble que el Señor puede mudarse en ti si lo permites. Puede ser alguien poderoso. No hay nada que vale más hacer en este mundo que hacer lo que el Señor desea que hagamos. No hay provecho en nada más que en el servir al Señor. Incluso esas estrellas de cines a veces terminan sin nada, pero el Señor nunca permite que nosotros, los suyos, pasemos hambre o cualquier cosa así. A lo contrario, Él proporciona mucho más para nosotros. Esta noche yo comí demasiadas papas majadas. No comí pavo, pero comí demasiadas papas. Ha habido personas en nuestro ministerio que han aumentado 100 libras, así que desean perder de peso. Mejor es que vayan a otra iglesia. Te encordaremos acá. El folleto dice, las almas fieles regeneradas están sentadas en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Fueron nacidas de nuevo al reino de Dios por los miles de millones sin número. Sin embargo, la verdad espantosa es que muy pocos de ellos entrarán al reino del cielo. Algunos voluntariamente se apostatan de la regeneración, ya no andan más con Cristo. Juan 6:66. Cristo borrará sus nombres del libro de la vida del Cordero y los vomitará de su boca. Apocalipsis 3:16. Dice el pastor aquí, si Él puede borrar tu nombre del libro de la vida, eso quiere decir que en cierto tiempo tu nombre estuvo escrito en el libro de la vida. Esto nos muestra otra vez que una vez que eres salvo, que eso no quiere decir que siempre serás salvo. Es una doctrina falsa. El folleto. Jesús dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Muchas personas católicas en las cuales el Espíritu de Dios ha comenzado a trabajar se han arrodillado ante el Dios viviente, arrepintiéndose de sus pecados y pidiéndole a Jesús que entre en sus corazones. Fueron gloriosa y milagrosamente salvos, nacidos de nuevo de agua y del Espíritu, luego llenos del bautismo del Espíritu Santo. Juan 3, versículo 3 y 5. ¿Qué les hizo el diablo, quien vive en muchos protestantes así llamados? Él los mandó de nuevo al culto católico. Una iglesia grande confesional tras otra, así también como los señores grandes, que son la mayoría de los evangelistas en la televisión, son los que hicieron esto y continúan haciéndolo. Este es uno de los trucos demoníacos secretos de Satanás. Muchos han observado esto. Estas personas hacen esto porque no quieren hacer ondas, no quieren ninguna persecución del culto romano, no quieren que el culto romano, empoderado por Satanás, vaya detrás de ellos. Ellos son exactamente como los indignos mencionados en el 13º capítulo del libro de Números, esos testigos que recibieron instrucciones de espiar la tierra y decirle a Moisés acerca de la buena tierra que el Señor su Dios les había dado. Aún después de que Dios destruyó a Egipto, a su primogénito y a todo su ejército, y aún después de que Dios abrió el Mar Rojo para que todo Israel caminara sobre la tierra seca, no se recordaron del poderoso poder de Dios o de todas sus señales y maravillas que recientemente habían visto y habían experimentado en Egipto. El pastor dice, ¿por qué abrió el Señor el Mar Rojo, permitiendo que pasaran los hijos de Israel mientras que eran perseguidos por el ejército de Egipto? Y luego, después de que cruzaron los israelitas, el Señor cerró el Mar Rojo, ahogando sus enemigos. Así que Dios quizás dejará a su pueblo parecer como si está a punto de ser destruido. Estas cosas han pasado numerosas veces en el ministerio, justo antes de que el Señor nos bendiga. Así que Dios estaba a punto de bendecir a los hijos de Israel, sacándolos de Egipto, y parecía como si ellos serían asesinados, destruidos, matados. Y esto les aconteció muchas veces durante su viaje, pero mientras pensaban que iban a morir, el entero ejército de Egipto fue destruido ante sus propios ojos. Y dijeron, ¿a dónde están nuestros enemigos? Bueno, ya no tenían ningún enemigo tras ellos, y Dios se encargará de todos nuestros enemigos si confiamos en el Señor, hasta el último momento, el último instante. El folleto dice, pero sus corazones creyeron que Dios no era capaz de derrotar a los gigantes. El pastor dice, Él los derrotó más tarde, haciéndolos huir mientras siendo perseguidos por un montón de insectos, unas avispitas tras esos gigantes. Así de grandes eran esos gigantes. El folleto dice, después de que Israel descreyó las habilidades de Dios, Dios ahuyentó a los gigantes con insectos diminutos, avispas. Esos que temen a Satanás y esos que no creen en Dios tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21, versículo 8. Cuando Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, 31. Esos que mandan a la gente de nuevo al culto romano, incluyendo esos falsos líderes protestantes que se han unido a Satanás, están diciendo que Satanás, el dragón, es más poderoso que Dios, el cual destruyó las obras de Satanás, el gran dragón escarlata. El pastor aquí dice, esta gente que se llamaba protestante ahora está saliendo del closet y confesando que sí son católicos. Janet Crouch y Robert Schuller, ambos tienen grandes convenciones y reuniones para honrar al Papa. Lo mismo con este hereje, Jack Van Empe. Mantengan una gran distancia de estos caracteres y lean sus Biblias. El folleto dice, en el cuerpo de Jesús, casi 2000 años atrás, Apocalipsis 12:3. El pastor aquí dice, dicen que el diablo es más poderoso que Dios porque temen la persecución de estas falsas y religiosas organizaciones que se han unido con el culto católico romano. Están adoptando la misma doctrina, diciendo que el diablo es más fuerte que Dios, porque han adoptado una doctrina que no es el del Señor, sino una doctrina satánica. Y uno los ve deseando destruir a los cristianos. Se juntan con cada tipo de persona demoníaca, secular y religiosa. El folleto dice, Cristo destruyó el pecado en la carne por su espíritu viviendo en nosotros. Él también destruyó a Satanás, la muerte, el infierno y el sepulcro para todos aquellos que caminan en el espíritu, es decir, para todos aquellos que caminan en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2. Cuando el espíritu de Dios con Cristo vive y obra en nosotros, entonces ese mismo espíritu que estaba en Cristo, el Hijo del Hombre, mortifica o mata el pecado que una vez moraba en nuestra carne. Es el Espíritu de Dios en Cristo que lo hace. Separados de Cristo, nada podéis hacer. Juan 15:5. El pastor aquí dice, no podemos hacer nada piadoso sin el poder de Dios en nosotros. El único que puede hacer unas obras de Dios es Dios mismo, viviendo en y a través de nosotros. Si Cristo con su Padre por el Espíritu no está viviendo dentro de ti, entonces no hay ninguna obra que se pueda hacer en ti. Quizás dirás en la vara de juicio, Señor, ¿No he hecho yo cosas maravillosas en tu nombre?
Sí, te contestará el Señor.
Tú has hecho cosas maravillosas, pero no era yo, Cristo, con mi Padre por el Espíritu dentro de ti, y por tanto estás condenado. Yo nunca te conocí. Eso es lo que te dirá el Señor, y luego te enviará a las tinieblas, malvado. El folleto dice, así que somos más que capaces de caminar según la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en vez de la ley del pecado y de la muerte en la carne, Romanos 8:2. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, Romanos 8:37. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, Romanos 8:9. En otras palabras, sin el Espíritu de Cristo en ti, no eres un cristiano, un miembro del cuerpo de Cristo, transigiéndose. El diablo engaña a los malvados haciéndoles creer que pueden transigir la palabra de Dios. Quieren creerle porque piensan que esto los inmunizará de la persecución. Ellos obedecen a Satanás, olvidándose que pronto enfrentarán el juicio ante Dios. El pastor aquí dice, olvidándose que Dios mira directamente dentro del mismo alma, viendo las cosas que tú estás planeando hacer en tu mente y viendo lo cobarde que eres, temes más a los supuestos gigantes que pueden ser corridos y perseguidos por unos meros insectos. Temes más a esos gigantes que al Señor. El entero deber del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, pero tú temes a los hombres. Eres una criatura repugnante. Eres repugnante para el Señor y para mí también. Uno alcanza la valentía una vez que uno ve cómo Él trabaja en nuestras vidas. Hay que dejarlo entrar. Él pasa tocando las puertas de tu corazón. No hay una manigüeta en la parte de afuera de tu corazón. Solo hay una por dentro, donde estás tú. Y tú tienes que ser el que abre la puerta, dejando que el Señor entre. Pero Él no puede entrar a menos que tú abras la puerta. No hay manigüeta por afuera de tu corazón. Tú tienes que abrir. Él dice, yo toco la puerta de tu corazón. Él desea que tú abras la puerta, puesto que Él no la puede abrir. Tú sabes a dónde está la manigüeta. Así que Dios te dice, si deseas que entre, entonces abre la puerta, y entraré y moraré en ti. Y lavaré tus asquerosos pecados en la preciosa sangre que derramé para ti. Y te daré poder y dominio sobre tu carne, tu mente, tu corazón, tu alma, tu ser completo, y te haré poderoso en este mundo para mí, puesto que deseo entrar con mi Padre ahora. Abre la puerta, extienda tu mano y abre la puerta, y déjame entrar. Yo te lavaré y te haré una nueva criatura. Él dice que no es acepción de personas. Si tú abres la puerta, Él entrará. El folleto dice, esos que siguen a Satanás pasarán la eternidad con Él en el lago de fuego. ¡Qué insensatez! Verdaderamente están engañados. La única manera que le hacemos daño al diablo es resistirlo. Resistir al diablo y huirá de nosotros. Santiago 4:7. El pastor dice, y no lo vas a resistir a menos que contengas en ti al Señor Jesucristo con su Padre por el Espíritu. Y no te preocupes, si Él está en tu casa, no importa cuántos lobos están afuera. El Señor estará contigo y no temerás lo que los hombres te pueden hacer. El Señor es mi pastor y nada me faltará, puesto que Él proporciona todo para mí. Él provee salvación, sanidad, prosperidad y nos defiende. Y nos da el poder para resistir el pecado, Satanás, el mundo y nuestra carne. Eso es lo que quiere decir esta escritura. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque Él es quien me conduce a los pastos buenos y verdes. Él es el que ha preparado la mesa para nosotros ante nuestros enemigos. Yo puedo comer cuanto quiera, así como hice con las papas majadas. Yo como cuanto me permite el Señor y nada me falta, porque el Señor es mi guía y mi pastor. Y Él lo será para ti también, puesto que Él no es una acepción de personas. Si haces lo que Él dice, Él te dará todo, vida eterna, el Espíritu Santo, inmortalidad, vida, todo en el universo es tuyo con Él. Pero tienes que abrir la puerta y dejarlo entrar. Abre la puerta, el Señor está tocando. No te dolerá hacerlo, te encantará.
El folleto dice, lo resistimos con la palabra de Dios. Si no resistimos a Satanás con la palabra de Dios, cometemos pecado. El pastor aquí dice, la palabra de Dios es Dios. Así que lo que estás haciendo es resistiendo con Dios. Dios te ayudará a resistir al diablo. El folleto dice, esto se convierte en muerte para nosotros, porque la desobediencia a Dios no solo es pecado, sino que es igual al pecado de brujería, y ninguna bruja entrará al reino de los cielos. Éxodo 22:18. Romanos 6:21 declara, porque el fin de ellas es muerte. Los versículos 22 a 23 animan a los santos de Dios diciendo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pastor dice, no podemos hacer lo que dice el Señor y luego hacer lo que dice el diablo. No podemos pensar en el Señor y al mismo tiempo pensar en el diablo. Hay que escoger a quién servirás, y una vez que escoges, hay que hacerlo con todo. Si deseas servir al diablo, el Señor te deja hacerlo, pero no tendrás ninguna vida eterna. Dios no va a compartir tu cuerpo, que está supuesto de ser su templo, con pensamientos inmundos y actos perversos. O vas a pensar en mí, dice el Señor, y servirme a mí, manteniendo tu mente limpia junto con tu alma y tu espíritu, o vas a servir al diablo y volverte inmundo y asqueroso. Si así decides, salte de la iglesia. Pero no proclames ser un cristiano si vas a hacer las cosas que hace el diablo, porque Dios no habitará en un cuerpo así. Él no va a dejar que tú seas su templo. La Biblia dice que Él es nuestro templo y que nosotros tenemos que morar en Él. Y Él tiene que estar en nosotros. Es una situación mutua. Él es el templo. Él es nuestro cuerpo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Si nosotros somos parte de su cuerpo, entonces le pertenecemos. Así que Él tiene que vivir en nosotros, en orden de que podamos ser miembros de su cuerpo. Es tan simple. El folleto dice, pero los falsos profetas impíos, esos impíos malvados, mandan a la gente de nuevo a las organizaciones de las iglesias religiosas, confesionales apóstatas, que se han unido al culto político y pecaminoso unimundial controlado por el Vaticano en Roma. Entre más fuerte el siervo de Dios, más fuerte será su resistencia al pecado, Satanás, el mundo, la muerte, el infierno y el sepulcro. Adorar a Dios es igual que guardar todos sus mandamientos, que incluye comunicarse con Él, comunión. Pero los demás, la Biblia dice en Apocalipsis 13:4, sirven o adoran la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La declaración del señor Piller, citada anteriormente, muestra el cumplimiento de esta profecía de Cristo en Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 a 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo. Nosotros que somos nacidos del Espíritu, somos su tabernáculo. ¿No sabéis que sois templos o tabernáculos de Dios? 1 Corintios 3:16. Y blasfeman los que moran en el cielo. El versículo 7 declara, y se le permitió a Satanás, el dragón, con su poder temporario, hacer guerra contra los santos. El pastor aquí dice, y eso es lo que está haciendo ahora mismo. El folleto. Y adoraron a Satanás todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todo el que tenga oído para oír las cosas espirituales de Dios, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, que significa aquellos líderes confesionales apóstatas que dirigen o mandan a los cristianos recién salvos de nuevo al culto romano de Satanás, pasarán la eternidad en el infierno, en el lago de fuego. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Apocalipsis 13, versículo 9 a 10. El pastor aquí dice, en otras palabras, el que mata con la palabra de Dios torciéndola, ese mismo morirá por la palabra de Dios,
siendo juzgado por ella. El folleto dice: el hebreo y arameo original declaran: el que mata con la espada tiene que ser matado con la espada. Los falsos profetas asesinan almas poniéndole un falso significado a la palabra de Dios. El pastor aquí dice: correcto, la espada es la palabra de Dios, es el arma más fuerte y poderosa del mundo entero. Por eso es que el diablo odia tanto la palabra de Dios, y por eso es que está sacándola de las escuelas en todo lugar. Pero nosotros, quienes somos la última encarnación de Cristo aquí en la tierra, nosotros exaltamos la espada, la palabra de Dios, más que cualquier otra cosa, porque la espada, la palabra de Dios, es Dios. El folleto dice: la palabra verdadera de Dios los matará para siempre en el infierno, en el lago de fuego. En otras palabras, los que tuercen la palabra de Dios para que signifique algo que no es, causando que las almas crean lo opuesto de lo que Dios dice, tal como que crean que las armas carnales y las guerras carnales son perdonadas por el Señor nuestro Dios, o que la homosexualidad u otras posesiones del demonio, que son extremadamente pecaminosas porque son exactamente opuestas a la palabra de Dios, es perdonado por el Señor. La verdad es que todo esto es condenado por el Señor. Por consiguiente, todos los que conducen la gente al infierno, luego al lago de fuego, la cautividad de Satanás, tienen que ser asesinados con la espada, la palabra de Dios. Ellos tienen que pasar la eternidad en el mismo lago de fuego, con Satanás, con sus ángeles y con todos esos que los siguen. El pastor aquí dice: tienen que ser matados. Los asesinos son los que planean la matanza de alguien, pero el plan de Dios es: si la gente no guarda sus mandamientos, entonces Él planea destruirlos. El folleto dice: si crees la verdad de Dios, Dios dice: aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13:10. Los que una vez eran salvos y se volvieron anticristos, así como los que fingen ser cristianos y no lo son, no solo toman una posición en contra de Dios en este mundo malvado, sino que pelean quienquiera que no se una con ellos. Ellos perseguirán los siervos de Dios con todo en su poder. Mi difunta esposa Susan y yo, así como el apóstol Pablo, nos propusimos no saber entre nosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Juramos dar nuestras vidas antes de jamás transigir la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere decir exactamente lo que dice, y nada cambiará a Dios, la palabra. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y Él, la palabra, juzgará a cada pecador impenitente a través de los santos. Hebreos 13:8. Él agrega que nosotros que somos uno con Él, también juzgaremos a los ángeles, aunque les guste o no. Será la cosa más asombrosa en el universo ver a esos falsos profetas y compromisarios, aquellos que se han permitido ser engañados por los medios informativos, los propagandistas, a un gobierno oculto, iglesia unimundial, empoderado por Satanás, estar ante Dios en el día de juicio. Jesús dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, es decir, hacer paz con el diablo, los poderes de las tinieblas. No he venido para traer paz, sino a traer la palabra, la luz, la espada. Mateo 10:34. Al igual que para deshacer las obras de las tinieblas. 1 Juan 3:8. Para no transigirse a Satanás, sus tinieblas, y a los que han transigido su palabra, haciéndolo. Cristo no vino al mundo simplemente para hacer lo mejor que Él pudiera. Él no trató de subirse a la cruz. Él subió a la cruz. Él no trató de morir por los pecados del mundo. Él murió por los pecados del mundo. Él no trató lo mejor que pudo para ir al infierno. Él fue al infierno por nosotros. Él no trató de salir del infierno. Por su poderoso poder, Él salió del infierno. Él no trató de ascender al cielo. Él realmente ascendió al cielo ante los ojos de más de 500 personas, haciendo lo mejor que podemos. No es suficiente. Tenemos que ser miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser perfectos. La perfección se cumple por Dios en Cristo, viviendo y obrando ambos en y a través de nosotros. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. El pastor aquí dice, la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que caminan no tras la carne, sino tras el Espíritu. Eso quiere decir que si estás caminando tras el Espíritu, eres perfecto, puesto que no hay ninguna condenación. Lo único que importa es no ser condenado. Si no estás condenado, entonces eres lo suficiente perfecto para estar en el cielo. El folleto dice, esto es porque Cristo nunca comprometió, nunca pecó y nunca le dio lugar al diablo, como estas criaturas demoníacas que se llaman ministros cristianos hacen hoy en día en el mundo. Ellos son falsos profetas, lobos con piel de oveja. Mateo 7:15. Ellos te dicen, solo envíanos tu dinero y serás bendecido. Irás al cielo, podrás comprar una casa nueva, un coche nuevo y enviar a tus hijos a colegios y universidades demoníacos. Sin embargo, omiten la palabra demoníaco. El pastor dice, enseñan a gozar la vida diaria cuando el Señor desea que muramos, que abandonemos nuestra vieja vida y vivamos nuestra vida nueva, como criaturas nuevas. Yo gozo de Cristo, yo gozo la vida de Cristo. Yo no gozo mi propia vida, puesto que no vivo mi propia vida. Yo gozo a Cristo. Cristo es el Espíritu Santo. Él es el reino de los cielos. Él es nuestra coraza de justicia. Él es el Espíritu. Él es mi cuerpo y yo soy el suyo. Él es todo para mí. Él me da mi comida, mi bebida, y cuando necesito ropa me la da. Él me sostiene y me da todo lo que tengo. Él es mi aire. ¿Sabían ustedes que Dios es el aire? Él es todo. La buena tierra es del Señor, la cual nos dio, y Él me ha dado el reino eterno. Así que yo gozo en Cristo, yo gozo de su vida. Yo no gozo de mi propia vida diaria. Esta Joyce Myers tuvo a alguien en su programa quien le preguntó, ¿podemos ser cristianos y todavía gozar nuestra propia vida? Bueno, la respuesta es no. Nosotros tenemos que convertirnos en parte del cuerpo de Cristo. Pero esta mujer contestó, oh sí, por supuesto, definitivamente. Bueno, yo personalmente no desearía esa clase de congregación que cree así. Yo deseo una congregación que cree en gozar la vida de Cristo a toda hora, y tenemos que ser suyos por completo. Si nos entregamos a Cristo como un holocausto, entonces no nos pertenecemos a nosotros mismos. La Biblia dice que nosotros no nos pertenecemos. Somos suyos, y por eso gozo de ser de Él. Yo no gozo mi propia vida diaria. Si yo no tuviera a Cristo, yo no pudiera divertirme en nada. Pero ahora me gozo, incluso de la persecución cuando viene, puesto que realizo que aún los profetas que existieron antes que yo fueron perseguidos igualmente. Por tanto, yo regocijo, y el Señor me manda a regocijar cuando soy perseguido. Así que hay que mirar las cosas por los ojos de Dios. Tenemos que hacer su vida en orden de pensar así. Y hay que estar en el Señor en orden de evitar la amargura. Porque si sabes que tienes al Señor, si sabes que Él está proporcionando todo por ti, entonces, ¿cómo puedes estar amargado? Se te ha olvidado ser agradecido de que tienes la vida del Señor. ¡Aleluya! No pudiera hacer nada sin Él. Yo ciertamente no fuera nada, y nadie puede. Así que si no tienes al Señor, si no tienes su vida y no estás gozando su vida, entonces no tienes nada. Y estás en camino al infierno. Así que arrepiéntanse para que puedan tener todo, significando la vida del Señor. Hay que gozar la vida del Señor. Yo gozo de Cristo. Y eso es algo cuando uno alcanza el punto del desarrollo en el Señor, donde uno puede gozar de Cristo en cada aspecto. Así que hazlo en el nombre de Jesús. El folleto dice, podrás disfrutar tu vida presente y divertirte. Sin embargo, Cristo nos manda a que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz diariamente y lo sigamos. Lucas 9:23. El pastor dice aquí,
Si deseas la vida de Dios, síguelo. Si no deseas su vida, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en la tierra? ¿Piensas que solo estás aquí para comer, dormir y usar el baño, mirar televisión o algo así? El Señor no te puso en esta tierra para eso. El folleto dice, la vida de Jesús, los profetas y los apóstoles no era lo que el mundo podría llamar diversión mundana. Solo los falsos profetas dirían que el Señor nos salvó para estar bien cómodos y divertirnos mundanamente, o decir que fueron llamados para predicar dinero. Dios verdaderamente declara que si todos guardamos sus mandamientos, y Él quiere decir todos, Él proveerá para nosotros. El pastor dice aquí, Él proveerá todo, Él provee todo, incluso sanación, salvación, inmortalidad, defensa, todo. Entre más te entregas al Señor, más se entrega Dios a ti. Recibe la vida de Cristo, goza de su vida, porque es lo único que hay que gozar en este mundo. No hay nada más. El folleto dice, Él provea para nosotros como nuestras almas prosperan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan 2. Ánimo. Dios nos ordena, no améis al mundo, es decir, no desees las cosas de este mundo, sino desea las cosas del mundo venidero. 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. El pastor dice, tú puedes utilizar las cosas de este mundo, pero no dependes de ellas demasiado. Yo soy dueño de nada en este mundo, menos mi alma, Cristo en mí, la vida del Señor en mí. A mí me encanta la vida que el Señor me ha dado, es su vida. El folleto dice, la diversión para un cristiano es el ánimo que recibimos cuando sabemos que el Espíritu de Dios en Cristo está viviendo y obrando en nosotros, y cuando por el poder de Dios en nosotros sabemos que hemos vencido al pecado, Satanás, el mundo, la carne y nosotros mismos, para que nuestras almas, al guardar los mandamientos de Dios, sean conservadas o selladas en Él. No estamos sellados en Él si violamos sus mandamientos. Si violamos sus mandamientos, esto quiebra el sello. El camino consistente en el Espíritu Santo es el sello, el poder que nos conserva. Si retrocedemos de Dios, quebramos el sello, y ya no queda para nosotros más sacrificio por nuestros pecados, no hay más arrepentimiento. Hebreos 10:38 y versículo 26. Los falsos profetas te dirán que yo no soy bíblico. Lee la Biblia por ti mismo. Verás que sí soy bíblico. Hay pecado de muerte, pero hay pecado no de muerte. 1 Juan 5:16 a 17. Si empezamos a vivir una vida de pecado, lee la Biblia. Se quebra el sello. Guardando los mandamientos de Dios nos da ánimo, y este ánimo que recibimos por vencer el mal es gozo inefable y glorioso. 1 Pedro 1:8. La gente del mundo no tiene la clase de diversión que los santos tienen. Los santos se rehúsan a creer que las cosas temporales de este mundo son una diversión. Los hijos de las tinieblas tienen una diversión mundana, pero por eso seguramente cosecharán el infierno y el lago de fuego. Los falsos profetas nunca te dicen, como te dice la Biblia, que tienes para santificación presentar tus miembros para servir a la justicia, Romanos 6:19, es decir, entrega tu ser completo al estilo de vida de Cristo, al Espíritu de Dios, a fin de que Dios en Cristo pueda vivir ambos en y a través de ti, continuando su obra aquí en la tierra. Estos falsos profetas te hacen creer que mandándole tu dinero a ellos es lo único que Dios quiere que hagas. Te dicen que este es el trabajo completo de Dios. Por supuesto, si eso es lo que crees, Satanás no te perseguirá. Después de todo, él ya te tiene. Eres condenado por respaldar a los falsos profetas. Sostener a los falsos profetas es igual que sostener a Satanás. Te aseguran que propagarán la verdadera palabra de Dios a través de todo el mundo. Dios envió a sus discípulos al mundo para seguir y predicar la verdad y rechazar a todos que rehusarían la verdad.
Cuando sus discípulos fueron rechazados por alguien, Cristo nunca los instruyó a decir, Dios te ama, hermano, Dios te ama, hermana, te amo, hermano, o te amo, hermana. Lo que el Señor les ordena a sus discípulos que les hagan a los que lo rehúsan es sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Marcos 6:11, ni les desees paz, vuestra paz se volverá a vosotros. Mateo 10:13, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. 2 Juan 10:11. Consagración. Dios prohíbe y condena a todos los que creen que deben unirse al culto y a los medios informativos del diablo. La palabra de Dios, sin embargo, les ofrece misericordia, diciéndoles, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6:17-18. Los hombres sanguinarios, aquellos que asesinan, aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Proverbios 29:10. Todos podemos ver explícitamente en la verdadera palabra de Dios, la cual no se encuentra en una de estas nuevas Biblias anticristo del gobierno, que no nos unemos en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6:14. No podemos casarnos con ellos, ser socios con ellos en negocios ni andar con ellos, esperando que un día crean. Y no podemos unir el cuerpo de Cristo con religiones falsas. Esto es lo que el falso profeta, su culto, su gobierno y su boca, los medios informativos, les están diciendo al mundo engañado. Ellos falsa y demoníacamente declaran que para que la gente del mundo tenga paz en la tierra, primeramente tienen que unirse a todas las religiones demoníacas, las cuales todas están unidas con Roma, de una forma u otra. Dios explícitamente nos advierte que hacer tal cosa es un pecado imperdonable. Por consiguiente, es igual que la blasfemia del Espíritu Santo, lo cual es imperdonable ambos en el cielo y en la tierra. Cualquiera que aprueba las guerras carnales, las armas carnales, el asesinato, la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, la prohibición de matrimonio o cualquier otra cosa que sea contraria a la palabra de Dios, es un culto, y cualquiera que cree en ellos es un cultista y está en camino al infierno y al lago de fuego. La Biblia nos ordena que nos apartemos de todos ellos. De nuevo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. 2 Juan 10:11. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 2 Corintios 6:14-16. Jesús nos llamó de las tinieblas a la luz. Hemos de tener hermandad con el Señor y con aquellos que son los santos del Señor. Tenemos que resistir al diablo y no darle lugar al diablo. Efesios 4:27. Tenemos que resistir al diablo y huirá de nosotros. Santiago 4:7. Cuando yo era un cristiano joven, muchos años atrás, me asombré al encontrar que la gente en los estados sureños, la zona de los Estados Unidos, donde impera un fundamentalismo protestante, ya no reconocía la verdadera palabra de Dios. Ya no me asombró por esto, porque Dios dijo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la santa doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído en vez de creer la palabra de Dios, y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. Están en camino a la destrucción eterna. ¿Cómo es posible que la gente en la zona de fundamentalismo protestante, que fue salva y criada en el Evangelio, puede recibir un Evangelio diferente, no que haya otro? Gálatas 1:6-7. Es una fantasía, una fábula, una quimera. Pablo declaró dos veces en Gálatas 1:8-9, «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema».
El minuto que un cristiano genuino oye algo, se le penetra directamente en su corazón. Si la palabra de Dios está escrita en la tabla de tu corazón, en la sangre de Jesucristo, todo irá de tu corazón a tu cabeza y dirás, «Espera un momento, Dios dijo, la Biblia dice, y eso es suficiente». Ellos no van a recibir falsa doctrina, porque la falsa doctrina nunca puede salvar un alma, sino destruir el alma humana. Por eso es que es muy importante para la gente de Satanás hacer leyes prohibiendo que la Biblia sea leída o distribuida. Satanás no puede controlar un ser humano cuya fe está en el Dios viviente, uno que ha nacido al reino de Dios por fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay agarre de Satanás sobre él. Dios automáticamente le contesta, Jesús dijo, la Biblia dice, Dios dice. Satanás no puede mantener a alguien en confusión cuya confianza y fe está en el Dios viviente, es decir, que tiene fe en su palabra. Hermanos y hermanas, estoy delante de ustedes hoy. Les predico desde lo profundo de mi corazón. Les pido y les suplico y les digo que precisamente están en la puerta de la venida de Jesucristo. Este mundo entero no tiene ninguna idea de lo que le espera. El mundo y los que están en el mundo, que están perdidos, están en ruta a la destrucción. Nunca hemos conocido violencia comparable a lo que esta nación conocerá. Han perdido su lugar con Dios y se han comprometido con el diablo. También han permitido ser susceptibles a cada poder del demonio en el infierno. Tenemos que creer en Dios. Tenemos que regresar al verdadero evangelio. Eso que fue escrito antiguamente no ha cambiado. Continúa siendo el evangelio que le ayuda a los hombres y las mujeres a abrir el camino a Dios. El evangelio que hace que la gente diga uno al otro. Hablé de ti, hermano, pero te pido que me perdones. Estuve mal. O se diga, hermana, dije cosas acerca de ti que eran falsas. Te pido que me perdones, porque sé que es la voluntad de Dios que haga esto para mantenerme libre del pecado. Y sé que el tiempo de la venida de Jesucristo se acerca. Y sé que tenemos que arrepentirnos o ser juzgados como pecadores y pasar la eternidad en el lago de fuego. Si cometemos un pecado, no importa lo pequeño, hemos quebrado todos. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Vamos a tener que enderezar lo que está torcido. Vamos a tener que prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. Así que de nuevo, si nos rehusamos ser las luces del mundo, el mundo completo seguirá muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. Ellos continuarán en su mundo de tinieblas si no predicamos la luz de la palabra de Dios en sus corazones. Jamás despertarán hasta el día de juicio. En ese tiempo será demasiado tarde para que se arrepientan ellos de sus pecados. Esos que pensaban que eran cristianos, pero no lo son, porque no creían en el evangelio lo suficiente para obedecerlo, estarán en balanza y hallados faltos. Daniel 5:27. Pasarán la eternidad en el lago de fuego. Esas personas dicen que son cristianas, pero no piensan que tienen que guardar los mandamientos, así como exponer al enemigo, y no creen en la palabra de Dios, la cual dice que no podemos unirnos a las falsas religiones, que no son solo enemigas de Dios, sino enemigas de los hijos de Dios, que son el tabernáculo de Dios. Dios las contará responsables por la sangre de cada alma que se pierda por negarse a alertar al mundo de quién el diablo está usando y cómo los está usando, al igual que por unirse al gobierno, culto y medios informativos unimundiales de Satanás, que es igual que adorar a Satanás y su bestia. Dios nunca esconde los nombres de los malvados en la Biblia, como hacen los cristianos falsos hoy. La palabra de Dios cuenta del pecado de Adán, Eva, Caín, Lamec y todas las personas malvadas del mundo, las cuales Dios ahogó. Dios cuenta de los pecados de Cam, Nimrod, Amraphel, Arioch, Kedorlaomer, Tidal, Sodoma, Gomorra, Esaú, Faraón, Coré, Datán, Abiram, Acán, Saúl, David, Absalón, Adonías, Jeroboán, Acab, Jezabel, Senaquerib, Pelatías, Belsasar, Herodes, Judas Iscariote, Ananías, Zafira, Elimas, Demetrio y Meneo, Alejandro y muchos otros. El Señor deliberadamente expone todos estos y muchos más para que puedan ser ejemplos para nosotros con respecto a qué no hacer. La Biblia también nos cuenta de toda la gente del Señor. ¿De dónde viene esta doctrina que dice que no estamos supuestos de exponer al diablo y a los que él está usando, tal como las religiones falsas? La Biblia le dice a todo el mundo de dónde viene. Viene de Satanás, el gran dragón escarlata, Apocalipsis 12:3. Muchos falsos profetas predican esta falsa doctrina, y ay de ti si vas tras de ella. Jesús dijo que Satanás no echará fuera a Satanás, lo cual quiere decir que Satanás no expondrá a Satanás. Mateo 12:25-26. El Señor y su pueblo exponen a Satanás. Los que esconden al diablo son el diablo. Todos aquellos que jueguen o que juegan cualquier clase de deporte tienen que saber quién es su adversario y cómo competir contra él, si no, no ganarán. El mundo secular está establecido para conocer quiénes son sus adversarios. ¿Cuánto más debería el reino espiritual conocer quién es su enemigo y exponerlo al mundo? Por eso es que la palabra de Dios nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. El pastor dice, veo que se nos acabó el tiempo. Esta era la sexta parte acerca de cómo los agentes del gobierno anticristo están en los Estados Unidos ahora mismo posando ser los agentes federales de los Estados Unidos cuando no lo son, según todas las cosas que ves. Los predicadores del Evangelio están siendo destruidos, echados en la cárcel bajo cargos falsos. Así que mañana comenzaremos la séptima parte, así que estén seguros de sintonizar para lo que quizás sea la conclusión. Quedan dos páginas que leer. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Soy el pastor Tony Alamo diciendo que Dios los bendiga y alabado sea el Señor. Amén.